Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 31 de un miércoles 16 de marzo de 2022. Y un miércoles más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Un miércoles de calima, que es algo que en Madrid hemos vivido, pero quizá no de esta manera. Ya últimamente nos estamos acostumbrando a vivir situaciones extraordinarias, y eso quizás sea bueno, quizás sea malo. Y un día también importante, porque hoy tenemos la visita en este estudio, en este programa, de dos grandes. Yo hoy soy el aficionado, porque tenemos aquí a dos personas de amplia trayectoria, bueno, cultural, musical, en la radio. Tenemos a nuestro invitado, Alexandro Pirossi. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos a nuestro profe de filosofía de moda, Carlos Javier González Serrano.
Bueno, no sé si de moda, Chema, porque Antonio nunca pasa de moda.
Bueno, Antonio, bueno, en fin, no voy a profundizar. Antonio es muy bueno y tú lo sabes, más que nadie, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la juventud va arrasando, ¿no?
Bueno, poco a poco. Buenas tardes, Chema. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y antes de presentar a nuestro invitado, sí que le vamos a lanzar la pregunta de nuestro programa, ¿vale? Una pregunta que te vamos a hacer con un fondo musical que seguramente reconocerás, y es la pregunta de ¿quién vive? Alessandro Pirossi, ¿se dice así?
Pirossi, sí.
Pirossi, que naciste en Milán, ¿no? En 1970, ¿no?
Eso es.
De padres italianos, los dos.
Padre.
Padre italiano.
Madre española.
Madre española. Bibliotecario, y aquí subrayo la palabra, ¿no? Bibliotecario, porque como acabas de comentar, nos acabas de decir, es una de las cosas de las que te sientes más orgulloso y me das mucha envidia, además. Licenciado en Filología Hispánica, titulado de piano, escritor, como dices en tu blog, en tu página web, entusiasta de la vida, un amante de la cultura, ¿no? Y papá del colegio.
Y papá de colegio.
Papá del colegio.
Desde este año.
Desde este año.
Soy primerizo en San Gabriel.
Papá del colegio. Y bueno, la verdad es que es una suerte y una oportunidad tenerte con nosotros.
Muy
porque... Creo que, bueno, podemos hablar de tantos temas, ¿no? Daría quizá para una serie, ¿no? Podemos hablar de libros, podemos hablar de música, podemos hablar de tu interés por la cultura, podemos hablar... Lo primero que te preguntaría es, ¿cómo estás en el cole? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Porque has cambiado de cole, ¿no? Te acabas de venir, tu hija, a este
sí,
cole, ¿no?
Hija
tu
mayor, hija mayor.
Extraordinaria, por lo que me
bueno,
dice, ¿no? Aquí
tienes
lo es, aquí está el profesor de filosofía.
Muchas gracias, profe.
Consta.
Bueno, pues todos los cambios sabemos, ¿no? Incluso cuando somos adultos, pues siempre cuestan un poquito, pero... He de decir maravillas, en este caso el colegio, porque se ha adaptado al 100%. Está encantada, le gusta mucho lo que está estudiando. Además, desde pequeñita, el tema de las bellas artes. Yo recuerdo que tenía 4 años, íbamos al Museo del Prado y empezaba ya a explicarnos qué veían los cuadros, por ejemplo, de Velázquez o Goya. Ella es una apasionada de Goya, por cierto. Y pues nada, agradecimiento y también enhorabuena por lo que a vosotros os respecta del trabajo que hacéis y que sé que es muy complejo. Yo también fui profe 2 años, estamos hablando de los años 90, cuando todavía dependía del Ministerio de Educación, y fui profesor en secundaria de música, en zonas complejas, digámoslo así, de Móstoles y Fuenlabrada. Y eso fue una experiencia, la verdad, que no se me va a olvidar en la vida, y me enseñó además muchísimas cosas. Entonces, por eso os doy la enhorabuena de antemano por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias, Alessandro. Alex. Alex Pierozzi, qué alegría. Nosotros nos conocimos, curiosamente, siendo yo editor de Alianza, con el libro que tengo, que tenemos aquí encima de la mesa, que te publicamos, Los instrumentos musicales, que es un libro absolutamente monumental, con el que sufrimos la gota gorda para en el parto.
Sí.
Y ahora que nos han puesto para comenzar a nada más y nada menos que a Rajmáninov, y teniendo en cuenta la dificultad que entraña muchas veces la música de Rajmáninov, con estos altibajos, me gustaría preguntarte, Alex, ¿cómo llegas a la cultura? Porque a mí me interesa mucho preguntar a la gente que pasa por aquí, por la radio del cole, cuando estoy aquí sentado como invitado. Porque, claro, un colegio se nutre sobre todo de juventud. Y la juventud está en un camino hacia el periodo adulto. Y me interesa mucho saber cómo llegaste tú a tu vocación, digamos, artística. Porque yo sé que tienes familia
Exacto.
de artistas.
Sí.
Y quiero que nos cuentes un poco esa historia y cómo decides luego perseverar en ello. Porque no porque todo el mundo que tiene familia de artistas decide dedicarse a eso. Pero yo sé que, aparte de bibliotecario, eres un gran apasionado de la cultura, tocas el piano y tienes una gran cultura, no solo musical, sino también artística.
Bueno, muchas gracias.
Así que, ¿cómo te inicias en eso y cómo perseveras en eso?
Pues, evidentemente, el nudo familiar es en la primera línea, ¿no?, que actuó. Recuerdo cuando siempre mis padres me decían, con un año te llevamos al Castello Sforzesco de Milán a ver a Antonio Gades, que actuaba. Mi madre fue bailarina con Antonio Gades y se conocían muy bien. Y creo que yo estaba, entre butacas o entre sillas, en este caso, porque era al aire libre. Hay como unos pasillos, ¿no? Pues lo que es la organización de un evento. Y yo creo que me salía ese pasillo con un año y empezaba allí como a bailar. Y entonces Gades, al final de la representación, que fuimos, o fueron mis padres, me llevaron a saludarlo. Ah, pero este es el chavalín que estaba ahí bailando y tal. Bueno, quizás eso es una anécdota hasta divertida, pero luego he mamado todo eso. Mi madre, gran bailarina y profesora. Mi padre fue un artista de circo en Italia. Luego tuvo que retirarse por una serie de... una caída, más o menos. Mis abuelos, tanto maternos como paternos, también. Bueno, mi abuelo fue un importante humorista en España y mi abuela fue violinista. Y también en Italia mis abuelos, uno escultor y pintor y la otra, pues, mi abuela familia de circo, que por eso mi padre heredó, ¿no? Entonces, yo creo que los genes están, porque ahora mis hijas también siguen esa línea. Me he casado con una que era bailarina, entonces, digamos, todo queda en casa, ¿no? Que como luego tuve una época, efectivamente, de apartarme, como yo creo que esa rebeldía que tú me decías de los jóvenes, ¿no? Más o menos, sí, como a final del colegio, entrada a la universidad, me dio por leer y, bueno, el tema de la cultura, además yo veía que en España no tiraba mucho, oía por mi madre y todas estas cosas. Es que cuesta mucho hacer algo aquí, música, ballet y tal.
Se siguen escuchando esos rumores, creo.
Se siguen escuchando. Yo creo que...
tristemente, pero sí.
Acrecentado, yo creo, pero bueno, sí, tristemente. Y entonces me aparté un poco, estudié en la facultad y tal, y luego al salir, pues otra vez vi que eso tenía algo muy especial y ya me enganchó bueno, definitivamente, ¿no?
Porque además de hacer la carrera de piano, ¿verdad?
Sí.
Estudiaste filología hispánica, ¿no?
Sí, sí, la Complutense.
¿Por qué elegiste filología hispánica?
Pues mira, al final de la etapa del colegio, yo estoy en el Liceo Italiano, también aquí en Madrid, un excelente colegio, me gustó mucho, sobre todo, hacer comentarios de texto de obras literarias. Era como... la profesora además estaba emocionada, como, ¡uy, cómo se te da, qué bien escribes, bum, bum! Y empecé a leer, empecé a analizar sobre todo las obras. Y entonces dije, pues a mí me gusta hacer filología. De arquitectura, que quise hacer cuando era pequeño, el cambio fue radical, ¿no? Y me dio por ahí, entré en la Complutense, que fue maravilloso, porque tuve unos profesores, pues Antonio Prieto, Díaz Lobato en lengua, el de teatro del barroco, claro, no me acuerdo, Borque.
Sí.
O sea, una gente espléndida y que además nos enseñaba muchísimo a razonar. Que eso también me lo enseñaron mucho en el Liceo Italiano. La cultura humanista italiana siempre ahí está presente en eso del razonamiento.
Es que estoy viendo que está entrando Begoña González, que es la directora. Mira, puedes pasar, porque además ella también estudió filología.
¡Hala!
Sí. Entonces, además creo que también en la Complutense. Entonces, a lo mejor
pues
incluso...
hemos sido compañeros.
Habéis sido compañeros... Contando vale. Begoña, que bueno, acaba de terminar de comer la pobre, ¿no? Estamos bueno, hablando bueno. Begoña de que Alessandro estudió filología hispánica en la Complutense.
Sí.
Pues, hola, buenas tardes, hola. Lo primero, y perdonad el retraso. Yo sí, también, la verdad es que no te conocía y he estado mirando un poco la página web y digo, mira, si somos colegas. Es verdad que yo estudié en la Autónoma, yo creo que soy un poco mayor, pero qué coincidencia.
Bueno, estaba hablando precisamente de los profesores que tuve en la Complutense. Quedé fascinado, ¿no? Gente como Antonio Prieto, Diez Borque, no me acordaba, Amorós, Andrés Amorós. Bueno, una etapa preciosa, la verdad.
Andrés Amorós, un gran maestro, le entrevisté el otro día y es un maestro.
Sí, claro.
Un absoluto
sí.
maestro.
Venía allí a hablar de toros, pero
ya, sí,
en vez de teatro del siglo XX, sí, pero...
De vez en cuando le da por la tauromaquia, sí.
Pues una de las cosas de las que más orgulloso estás, ¿no? Es el tema de ser bibliotecario. ¿Por qué accedes a ser bibliotecario? ¿Es algo que pensabas o que decidiste en un momento concreto? Creo que estás de subdirector en la Biblioteca Pública de Luis Rosales, o por lo menos estuviste.
Estuve. Ya he cambiado, ahora estoy en el Centro de Documentación de la Consejería de Medio Ambiente, yo dependo de la Comunidad de Madrid, que está en la calle Maude, seguramente conoceréis el edificio de Antonio Palacios, una belleza, lo que era el Hospital de Jornaleros, que os invito, por cierto, a que vengáis, porque es un sitio que merece la pena. Y bibliotecario, pues bueno, lo típico también de las vidas, que tienes un momento de malo, bueno, un trabajo que no te gusta, estas cosas, hasta que me paré y dije yo, me gustan las bibliotecas, pues lo mismo, como usuario iba y me cogía un libro, me gustaba el ambiente, los discos. Digo, pues me voy a preparar a ser bibliotecario. Yo ni idea de biblioteca, o sea, técnicamente no sabía catalogar, nada. Y nada, me preparé en un año yo solo y la saqué a la primera. La verdad es que fue vino Dios a verme, como se suele decir. Pero bueno, hay que arriesgar en la vida a veces. Y a veces sale bien y a veces sale mal.
Y desde ahí, hablaba Carlos Javier del tema de la cultura, ¿no? De que quizá antes no se valoraba mucho en nuestro país y que a lo mejor eso sigue pasando ahora, ¿no? Quizá la biblioteca es un lugar donde eso también se observe, ¿no? No sé qué experiencia tienes tú o qué sensación.
Pues hombre, en el día a día en las bibliotecas públicas, está aquí en Luis Rosales, está en Retiro, no la del parque, sino la de Doctor Esquerdo, y también está en Villaverde, también en una zona, bueno, complicada a nivel social y tal, pues la gente es, luego el del tú a tú, la gente se interesa, le gusta, cuando haces una actividad en la biblioteca, un taller de lectura, yo organicé aquí en Luis Rosales un concierto con 45 músicos, metí ahí una orquesta. Y cuando lo dije, me dijeron, tú estás loco, aquí va a venir la policía, me dijeron. Digo, no estoy loco, ya verás. Efectivamente, a los dos días, todos los días, pero ¿cuándo hay otro concierto? Estaba la gente, claro, porque era algo que a lo mejor en su vida habían visto. Entonces yo creo que las bibliotecas es un lugar donde puedes dar rienda libre a esa idea más cultural. Pero también siempre al final acabas con la burocracia, los problemas, el... ¿Qué dirán? Pero bueno, yo, por mi experiencia, siempre han sido para bienes. Las directoras con las que he trabajado han estado abiertas a todas las posibilidades, a ideas. Bueno, Carlos vino a presentar el libro allí. Y creo que son lugares muy interesantes a nivel social. Aquí en Carancel hacen muchísimas cosas con el tema del centro de salud, con la casa del... No sé, hay una casa del pueblo, algo así, hay algo por aquí, no sé,
cerca. Sí, ahí arriba en el parterre.
Por ahí.
Y venía, la casa de la cultura, yo
aquí,
creo.
Perdón, aquí el tema de Madrid Salud, que está aquí cerquita, han ido allí a reuniones, pues para psicología de los chicos, o sea, se hacen muchas cosas que yo soy a favor de que los en temas culturales alrededor de la biblioteca tengan una relación, o sea, por ejemplo, los colegios, aquí se hizo, había un profesor que llevó...
Sí. Nosotros, yo creo, dibujos. En primaria sí que se hace una visita, en infantil y primaria, yo creo que se hace una visita todos los años. Y luego es verdad que hemos tenido una colaboración con la Biblioteca Luis Rosales, asociando la asignatura de literatura universal, hicieron una ilustración de poemas y de textos, sí. Y se hizo la exposición allí, sí, en la biblioteca. Fue, bueno, estaban orgullosísimos.
La recuerdo.
La recuerdas, sí, preciosa, sí. La verdad, sí, es, sí, que fue muy bonita. A mí me parece que esas colaboraciones son también necesarias,
sí,
porque además, yo no sé la experiencia que tenéis, yo creo que con las familias sí que van mucho con los niños pequeños, pero es verdad que en la lectura hay un periodo de crisis, sí, que es sobre todo la adolescencia.
Sí.
Entonces, creo que los colegios somos una herramienta para atraer también a los chicos y chicas a la biblioteca, y estas actividades desde luego que las acercan. No sé si me ocurre, por ejemplo, preparar clubes de lectura, uh-huh, fuera del ámbito escolar, ¿no? Porque yo me doy cuenta que nuestros estudiantes se sienten muy motivados cuando hay actividad que se sale de lo académico. Sí. Entonces, tú les puedes mandar leer un libro, puedes hacer un club de lectura en la propia aula, pero les motiva muchísimo salir de las paredes del colegio. Entonces, creo que es un campo por explorar, la, sí, verdad.
Sí, sí, hubo muchas actividades. De hecho, todas las mañanas hay niños pequeños también que van a actividades hechas por compañeras, en este caso ahí de Carabanchel y en otras bibliotecas. Y vamos, la agenda está casi repleta, nada más se abre el periodo de inscripción. Es decir, todos los colegios quieren asistir porque luego se explica lo que es el catálogo, lo que es un poco a buscar, digamos, lo que es entre libros, ¿no? Y no solo libros, porque hay más material, hay revistas, sí, hay discos, hay vídeos, hay, en fin, todo esto, ¿no?
A mí me suscita una pregunta todo lo que nos está sucediendo estos días con este polvo en suspensión que tenemos en España, en Madrid particularmente, en zonas del Mediterráneo. Y claro, cuando yo veo los coches, Alex, llenos de ese polvo, de esa arenilla, cuando veo las calles llenas de esa arenilla también, pienso en la cultura y pienso en el arte. Y pienso en alumnas como tu hija, en alumnas y alumnos que se dedican a las artes, que, entendido, o incluso a las humanidades en general, y lo relacionaba un poco con ese polvillo, con esa arenilla que muchas veces se ve esa cultura, esas humanidades, como una especie de aderezo, se ve como una especie de adorno, sin más, y me gustaría que tú, como persona que estás implicada en la cultura, que eres bibliotecario, que llevas toda la vida en el arte, ¿qué mensaje le lanzarías a jóvenes, a los jóvenes y a las jóvenes que se aventuran en este camino, a veces tan difícil, por lo que hemos hablado antes, de que esos murmullos de en el arte no hay trabajo, en la cultura no hay trabajo, las humanidades no te dan de comer? ¿Qué mensaje le lanzarías a alguien que tiene esa vocación? Y ya sé que es una pregunta complicada, es un tema difícil, pero tú eres de los que te has atrevido. Sí, vale, unas oposiciones, bibliotecario, pero lo has tenido en casa y te has atrevido a ello. ¿Qué le dirías a alguien?
Pues la primera cosa que les diría, que si les gusta, que lo hagan. Uh-huh. Yo empiezo a estar harto de esta sociedad que te quiere meter algo que a lo mejor es un absoluto tostón o algo que no va contigo o algo. Es como, ese novio no es para ti, o esa no, los dichos de las madres, ¿no? Uh-huh. Pues es verdad, es que hay cosas que no son para ciertas personas. Es como si a mí me hubieran metido a contable de una administración de empresas, es que no es para mí. Que lo hubiera hecho, seguramente, porque la necesidad al final en la vida te va llevando. Pero si lo haces con pasión y gusto, yo he llegado, lo sabéis, estoy presentando en Radio Clásica un programa, y yo he llegado a base de hacer un proyecto y volverlo a presentar, y oye, que esto no existe, que a ver qué os parece, con la pasión solamente de presentarlo, y que lo presentarlo en este caso a los directivos o directores de la radio, y luego la pasión a la hora de hacerlo, cuando ya te han dado el libro, si os cuento la historia, bueno, Carlos la conoce, fue una, sí, absoluta
cuéntala,
locura.
Cuéntala.
Bueno, estaba trabajando en la biblioteca de Retiro y venía un señor allí todos los días, un señor mayor, buenos días, como muy serio, muy, quería música, hablaba de libros en inglés porque traducía a su mujer, ¿no? Bárbara, uh-huh, y él mismo, y venga, y todos los días, encantador. Y ya llega un día mi directora, que es gallega, ya se jubiló, pues, me dice con este acento gallego, oye, Alex, ¿tú sabes quién es este señor? Y yo le decía, pues no lo sé, pero me parece un tipo encantador, que viene aquí todos los días al despacho. Pues este señor es Javier Alfaya. Y entonces, claro, yo, cuando dijo el nombre Javier Alfaya, yo me quedé, lo típico de estos nombres que te suenan en el mundo más de la música y demás. Y dice, sí, el que fundó Scherzo, el de... Ah, digo, claro, Scherzo, pues jolín, la revista, la fundación. La... Dije, oye, pues vaya personalidad, claro, yo, además ha sido escritor y nada, al día siguiente vino y le dije, Javier, usted viene aquí todos los días y no me dice quién es yo, es un honor para mí. Bueno, nació ahí un contacto continuo hasta que un día me dijo, te voy a invitar a tomar un café, ¿te vienes? Digo, vale, vale, me voy. Él hablaba, ya falleció el pobre, hablaba de... Sí. Siempre estaba, es que en este país, era su frase, ¿no? La cultura y tal. Y entonces, tomando un café, me dice, ¿tú escribirías un libro? Y claro, imaginaros que os lo digan así a vosotros. Es para Alianza Editorial, claro, ahí ya casi me caigo de la silla. Digo, Alianza, escribir, pero este señor, o sea, le ha dado un... El pobre hombre, ¿no?
Bueno, Alex, para, perdona que te interrumpa, pero para seguir un poco... Estas peculiaridades que tiene la vida.
Sí.
En ese momento, claro, yo soy editor de Alianza.
Sí, bueno,
encargado de, entre otras cosas, de música en Alianza. Yo te conozco a ti, mi directora me pasa el proyecto, Valeria Chompi, sí, a la que conociste.
Sí, sí.
Y después, curiosamente, he acabado siendo profesor de tu hija. Y no solo eso, sino que también acabé trabajando con Patrick Alfaya, que es el hijo de Javier Alfaya,
sí,
a quien le publiqué otro libro en Alianza.
Sí.
Y está todo trenzado.
El mundo es un pañuelo, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, nada, este hombre me dijo eso y dice, bueno, soy coordino la colección y he visto, porque estoy harto, me dijo, de los escritores y críticos con corbata. Fue su frase que yo recordaré toda mi vida. Y busco gente nueva, sabia nueva, y he visto que tú sabes por dónde vas. Fueron sus palabras. Claro, yo me fui a casa absolutamente pálido. Un libro de música. Yo, bueno, había escrito mis tonterías, como todos habremos hecho. Pero un libro para Alianza, que yo sabía la trayectoria de Alianza, tiene un peso. Así que nada, me dio varios títulos, lo estuve pensando varios días, dije que sí, para adelante, y 3 años, ¿verdad?, de trabajo.
Sí.
Y salió, bueno, aquí está, delante.
Aquí está. 600 páginas.
Esta música absolutamente maravillosa, que yo he de reconocer que desconocía, ¿no? Que Alexandro no me sugirió para poner hoy, ¿no? Esta que se llama Amorosa 2, ¿no? De 10 melodías vascas, de Jesús Guridi. ¿No?
Correcto, sí, maravillosa.
Es increíble, yo la verdad es que la he descubierto hoy cuando me la bajé.
Para es que la semana. Música española, y esa es otro de los terrenos en los que estoy luchando también, para hacer conferencias y demás. La música española tiene mucho que descubrir y todavía y mucho que dar. Ese es otro tema que antes hablábamos, ¿por qué convencer a los chicos? Los chicos hay que ponerles esto y no decirles, es que Guridi nació en 1800 y murió en... No, señor, escuchamos y analizamos. Aquí hay un amor a la patria, un amor al folclore suyo, un lirismo, hay que meterlos, porque si no, claro, no. Yo tampoco sabía, me fueron guiando, ¿no? Como a todos.
O sea, que hay esperanza. ¿Tú crees, como decíamos antes, que aquellos que deseen seguir su impulso, su vocación, aunque socialmente puedan pensar que está mal dirigida, porque hay gente que pone dianas hacia dónde tienes que ir porque supuestamente te va a ir mejor en el mundo que vivimos, ¿no? Pues que hay que desoír esas voces, ¿no? Y seguir la propia vocación.
Yo daría la vuelta. ¿Qué alega esta gente para decir? Yo todavía no he oído justificaciones verdaderas de, no, es que esto no da de comer o no. Hombre, a lo mejor a un artista le cuesta más, pero también a un arquitecto le cuesta hacer a veces un edificio, o a los banqueros les están cerrando las oficinas y se van prejubilados a la calle y este tipo de cosas. Entonces, yo le daría la vuelta. ¿Qué alegáis vosotros para que estos chicos no hagan eso? Si el arte te da una sensibilidad que no te da nada, absolutamente nada. Vamos, yo soy de ese parecer, no sé qué opinaréis vosotros, pero...
Tú tienes hijos, una hija tuya estudia con nosotros.
Sí.
¿Cómo has hecho o cómo habéis hecho en tu casa para hacer que ella escuche su propia voz?
¿Su propia voz?
A la hora de escoger sus estudios.
Creo que más o menos lo comenté un poco al principio, no pasa nada. Desde pequeñita íbamos, por ejemplo, al Prado, fue ella la que... tendría ya 9, 8, 9 años. Papi, hay un carné de amigos del Prado. Y nos hicimos toda la familia el carné de amigos del Prado, que seguimos pagando anualmente y vamos a nuestras colecciones a ver las exposiciones y tal. Ella es de muy pequeña, ya íbamos al Prado y empezaba allí, porque sabes, la sombra de Velázquez, porque no sé qué. Y me acuerdo los abueletes, se ponían alrededor y se quedaban alucinados con esta niña de 3 años. Lo tiene muy, muy claro desde pequeñita, la creatividad, le gusta dibujar, crear, le gusta cómo hacer logos, hacer todos estos trabajos que hacéis en el colegio, los elabora muchísimo, bueno, pues, ¿y qué? ¿Se lo vas a negar? ¿Le vas a decir ahora, no, tú estudia para qué ahora, que es lo que más está de moda?
Para Big Data. Pues...
Big Data.
Para matemática.
Matemática, Big Data.
Para científica nuclear. Uf. O la pequeña también, mi pequeña también estudia musical, canta, baila y ¿qué le vas a decir? Que no, cuando además viene de familia la cosa. Por ejemplo, la música clásica no he conseguido a las dos, pero yo no las voy a obligar, es decir, yo no puedo, oye, mira, escucha las 10 melodías, mira qué maravilla. Yo lo pongo, si lo escuchan y les gusta, pero no puedo decirles... Sin embargo, les digo, ¡ay, qué bonito los Maneskin y los grupos que les gustan a ellos!
Yo se lo pongo de vez en cuando. En filosofía, el otro día, explicando Nietzsche, les puse Wagner, como no podía ser de otra manera, y ahí estaban absolutamente asombrados con Wagner. Y te quería preguntar sobre la música, Alex. Claro, la música. Y tengo que mencionar a Schopenhauer, lo siento mucho.
Estaba tardando.
Cuando dice aquello, que una cita tan célebre que todos conocemos, que la música es ese lenguaje que todo el mundo comprende. Sin necesidad de hablar. Además, Schopenhauer se metía mucho con la ópera, tenía muchos problemas con la ópera. Incluso no fue a visitar a Wagner porque pensaba que no se lo merecía, porque una persona que ponía letras a la música, pues, bueno, había alguna excepción, como Rossini, por ejemplo, pero bueno, en fin. Vale, la música es el lenguaje que todo el mundo entiende, pero ¿por qué crees que la música suscita tanta pasión, tanta interés? ¿Por qué la música, da igual que sea tu hija con sus nuevos, con sus nuevos ídolos, que sea mi padre, que más o menos va, con todo el respeto del mundo, por vuestra quinta, o... Da igual, pero la música siempre te suscita un interés y además la música o con la música te sientes acompañado. ¿Qué tiene la música que bueno, parece que no tiene otras artes?
No hay maldad ninguna, es pureza, es una creación, al igual que puede ser la pintura, al igual que puede ser una escultura, al igual que un libro. Cuando hay creación de una persona, es esa sensibilidad que os decía antes. Y luego la música, pues, es que vaya preguntitas que sí, me estás haciendo.
Lo siento, vale. Ya sabes a lo que te exponía de sentarte aquí.
Sí, sí. Hombre, también está el tema de me gusta más o me gusta menos, que eso también creo que es importante porque una que te gusta mucho te puede llevar o te puede llevar a unos caminos que a lo mejor una que no te gusta no lo hace, ¿no? No sé si me he explicado, creo que sí.
Bueno, eso lo explicaba Aristóteles, que hay... Exacto. Perdón, que yo voy por la filosofía, lo siento mucho. Pero cuando Aristóteles decía que hay una música para determinadas almas y cada alma se compadece o se... digamos que queda subyugada por un tipo de música.
Eso es.
Y yo se lo explico mucho a mis alumnos muchas veces con el reggaetón, con el pum, pum, pum. Al final lo que apela es a un ritmo percusionista o de percusión que nos apela a todos, porque al final lo que llevamos dentro es un corazón que es, como decía María Zambrano, otra vez, la filosofía, siempre la filosofía por todos lados.
Voy a nombrar un físico.
Venga, nombra un físico, venga. ¿Pero es verdad o no? Porque los físicos no hablan de música, claro. Bueno, es Redinger a lo mejor.
Bueno,
pero que el corazón es el único órgano que emite... Bueno, esto es discutible, pero decía María Zambrano que llevamos dentro nuestra propia caja de resonancia, que es el corazón.
Correcto.
Así que...
Somos tiempo, por ejemplo, desde que antes de nacer prácticamente, o sea, ya en el vientre de nuestras madres somos tiempo, ¿no? Luego vivimos una vida que es tiempo, es ritmo, son melodías al final. Esto es una melodía, lo de hoy, el que estamos aquí, ¿no? Luego saldré, cogeré el autobús, es otra melodía hasta llegar a mi casa... con su ritmo, con su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, el por qué eso gusta más o llega más una... Yo, por ejemplo, esta que hemos escuchado, 10 melodías, yo podría estar escuchándola 27 veces seguidas. El reggaetón, 27 horas, sinceramente, puedo entender lo que les a quien les guste. Yo no... Pero yo, evidentemente, apago la radio y me voy a... que para eso está la variedad. Pero sí, la música tiene algo que llega muy... Sí, es lo que decías, es un lenguaje... El lenguaje universal está un poco manido, pero es un lenguaje entendible, yo creo, y aunque tenga su parte técnica de análisis y de que, ojo, ahí hay mucha tela que cortar también. Pero así, de primeras, ¡ostras, una música! ¡Espera, espera! Y a lo mejor hay 100.000 personas hablando, ¿no?
Es curioso. Además, es curioso, porque el otro día lo pensaba con los himnos nacionales.
Sí.
Porque se podrían escribir himnos que sean simplemente letras, pero no. Detrás de los himnos siempre hay música, porque al final es lo que más nos interpela en términos afectivos y sentimentales. O sea, ese himno sin música, de alguna manera...
El de España, que no tiene letras.
Sí, claro. Claro.
De todas maneras, me habéis picado un poquito con el tema de los físicos.
Lo sabía.
Hay un físico que escribe muy bien, que conoceréis, que se llama Agustín Fernández Mayo, que es un excelente... literato, pero es que además es físico. A mí, por ejemplo, la trilogía de la guerra me encantó y ahora estoy en el libro de todos los amores, que es el último libro que ha sacado, ¿no? Y entonces cuento una historia muy curiosa de estando en Venecia. Bueno, el libro trata de más cosas, pero como alguien entra en una tienda en la cual se hace música en los discos de vinilo, hace surcos en los discos, ¿no? Para producir la música. Y dice una cosa muy bonita. Dice, he pensado que todas las cosas tienen surcos. El asfalto que pisamos y la ropa que vestimos, las rocas de los bosques, las tejas de las casas, las decoraciones en el cuero de los zapatos y los hocicos de los perros, todo tiene sus propios surcos y microsurcos. Por eso creo que en todas las cosas ha de haber un sonido y cada objeto ha de contener su música particular. Es cierto que no sabemos qué aguja podrá extraer toda esa banda sonora del mundo ni cómo sonaría, pero en justa lógica debe existir todas esas melodías, ¿no crees? Bueno, pues aquí tienes a un físico hablando... de las melodías y de la música, ¿no?
Bueno, es que en física se lleva hablando de música toda la vida. O sea, ya Pitágoras hablaba de la armonía de las esferas y cada planeta tenía su propia melodía y todo conformaba un todo, precisamente. Y no solo en términos cosmogónico o en términos cosmológicos, sino también en términos musicales. Es decir, hay una especie de armonía universal que también guía nuestros propios cuerpos. María Zambrano también decía que somos ritmos y que el totalitarismo viene cuando queremos imponer nuestro propio ritmo a otra persona. Y eso es el totalitarismo, digamos, anímico, decía María Zambrano, cuando nuestra propia música queremos imponérsela al otro. Y de esto hay mucho últimamente. Estamos muy sujetos a este tipo de...
Tú has estudiado, sin embargo, filología hispánica. No sé si hacerte elegir entre la palabra y la música.
Otra pregunta. Pues fíjate, me quedaría con la música. Sí, quedaría con la con el pentagrama, con la nota, con la clave de sol, de fa y de do. Aunque creo que son las dos son necesarias, se combinan, además se conjugan muy bien, son, ¿cómo se dice? Son compatibles, ¿no? Pero sí, ahora que la música, digamos, también estoy más en el mundo de la divulgación, del análisis, del estudio también, porque claro, para divulgar, que esta es otra, ¿verdad, Carlos? Esto seguro lo sabes. Es que lo de la divulgación, claro, no sois musicólogos, claro, yo no soy musicólogo, yo nunca he dicho que soy musicólogo, tengo mi carrera de música, de piano, pero yo no soy un divulgador. Es que divulgar bien es difícil.
Muy difícil.
Lo sabréis mejor que yo. Entonces, ahora que estoy más en ese mundo, más analizando mejor y todo eso, creo que tiene un mundo que me llena más.
Pues cuando, a través de Carlos, ¿no?, te pregunté qué canciones te gustaría que sonara en esta entrevista de hoy y mandaste el audio que Carlos me reenvió con tu permiso y me hablaste de estas tres músicas y yo las bajé y las escuché, pues claro, yo pensaba qué persona había detrás de estas canciones que entre tantas que conoces, porque claro, tu conocimiento es infinito, justamente esas tres, y además la tercera que vamos a escuchar en un rato, ¿no? Una canción italiana muy, muy bonita, ¿no? Que habla de la hora, ¿no?
Sí.
Y que yo tampoco conocía y que me ha parecido preciosa, la verdad. El otro día sucedió algo en clase en cuarto de la ESO, ¿no? Voy a contarlo para bajar un poco el tono porque estáis muy filosóficos, ¿no? voy a pisar la realidad. Entonces, estaba en clase de cuarto, en ese tiempo de antes de los exámenes, en el cual dejas estudiar, y algunos te preguntan, otros no, ¿no? Esos 20 últimos minutos me dicen, pero profe, tú, ¿qué música te gusta? ¿Cuál es la música de tu vida? Me dice. Entonces me quedé un poco descolocado, porque es que es una pregunta muy íntima.
Sí.
Porque en la música, en la canción de tu vida, estás tú detrás. Y yo les decía, es verdad que los acontecimientos de mi vida que más me han marcado, hay una música detrás siempre. O cuando me he enamorado, siempre hay detrás una canción, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo voy a poner alguna que para mí es muy importante, pero seguramente que vosotros vais a reír, porque esto no vale para nada, ¿no? Les puse una de Silvio Rodríguez y tal, ¿no? Pero, curiosamente, la escucharon. Entonces yo decía, bueno, ¿y vosotros? ¿Cuáles son vuestras músicas? ¿Qué hay detrás de vuestra música? ¿No? Bueno, pues se produjo un momento de encuentro increíble. Fue breve, pero fue muy, muy bonito. O sea, que de alguna manera nos estábamos comunicando canción a canción. Porque en cada canción estamos cada uno de nosotros. Entonces, es verdad que la música es mucho de lo que somos. A lo mejor una música dice más que todos los discursos que podamos decir, ¿no? Todo lo que podamos...
Eso complementa lo que preguntaba Carlos también. Tienes toda la razón. Que detrás de cada uno de nosotros hay unas músicas, hay simbólicas, ¿no? Son como pequeñas banderas que nos hacen ver quiénes somos, ¿no? De color, de forma, de... Sí, es muy, muy interesante lo que acabas de decir. Yo tengo muchas. Y esta que he elegido, que sonará ahora, creo, es de un cantante italiano, claro, por mi origen italiano, de que soy un absoluto apasionado, se llama Claudio Baglioni, es un cantante de música pop, digamos, italiana, de los años 60, lleva 60 años cantando, o sea, podríamos decir que es el Rafael de Italia, pero no, es un estilo totalmente diferente y lo he seguido, me he ido a conciertos desde aquí cogiendo un avión y volviendo al día siguiente y bueno, es un gran letrista, es un absoluto artista, vamos. Y bueno, pues tengo esa fascinación por él.
In una storia di mattini più leggeri e cieli, smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma non sai perché la vita adesso nel pomeriggio appena freschi e ti viene sonno ed è campane girano le nuvole e piove sui capelli e sopra i tavolini dei caffè all'aperto e ti domandi incerto chi sei tu, sei tu.
La vita è... Es adesso,
sí. La vita es adesso, sí. Es ahora.
La vida es ahora, ¿no?
Es este instante. Es una canción del año 1985 con la que conocí a este cantante. Es decir, yo tenía 14 años y mi tía, que en paz descanse, de la que guardo un gran recuerdo, pues me regaló la cinta, el cassette de este álbum que se llama La vita adesso, todo el álbum. Que vendió, no sé si 5, 6, 7 millones, una cosa tremenda en Italia, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos viene a decir la vita adesso nel vecchio albergo de la tierra, o sea, en el viejo hotel o en el viejo albergue de la tierra, y cada uno de nosotros en una habitación, es decir, está en una historia de mañanas más ligeras y de cielos, bueno, lejanos de esperanza o perdidos de esperanza, y de silencios de para escuchar, te sorprenderás a cantar. En fin, esto es un alegato al hoy del hombre, ¿no? Al día a día de la vida del hombre, de bueno, que hoy desgraciadamente estamos envueltos en tantas miserias, yo diría. Es un canto de esperanza, ¿no? La vida de eso, él acaba la vida de eso, la vida de eso. O sea, es como que es ahora y es el carpe diem, ¿no? Y dejaros de tonterías, de... Entonces, bueno, fue una canción muy simbólica también, muy mítica, digamos.
Y acabas de mencionar el silencio, Alex.
Forma parte de la música también, claro, y de la vida.
A eso te quería ir. En una sociedad que parece que está tan llena de ruido, ¿cuál debe ser un poco el papel del silencio? Porque muchas veces, tú lo sabes, que nos seguimos mucho por Twitter, doy bastante la pelma con el asunto este del silencio, que estamos rodeados de ruido por todos lados, las noticias. Incluso hay respuestas por todos lados. La ciencia nos da una respuesta, los partidos políticos nos dan otra, incluso la filosofía a veces nos da alguna, pero nos rodeamos de tanto ruido que a veces el silencio parece que es inoperante, cuando no puede haber respuesta, yo creo, si no es pensando un poco desde el silencio.
Es necesario, para pararnos también nosotros un poco. Y ahora mismo también, casualmente llevo unos días de parón técnico también, de decir... El coche tiene que frenar, no puedes ir siempre acelerando, para eso está el freno. Entonces vamos a ver con qué perspectivas, qué hacemos en la vida, por dónde vamos, cuáles son nuestras prioridades. Y ese silencio es fundamental, pero es que parece que estás 10 segundos en silencio y ya eres el idiota de esta sociedad.
Totalmente.
O el que se para eso media hora aquí a charlar, o... Que parece que yo no recuerdo, ¿vosotros recordáis en los años 80 si eso era así? O yo creo que ha cambiado la sociedad.
Yo nací en el 85.
Bueno.
Entonces,
el año de la canción. Sí, eso.
No sé, ¿qué os parece a vosotros? ¿No hay mucho ruido? ¿Serán los móviles? ¿Serán las tecnologías? ¿Qué es?
Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Sí que yo estoy de acuerdo que vivimos en un ruido que acelera un poco el ritmo de la vida. Y eso a veces nos impide detenernos ante los rostros de las personas que tenemos delante. Yo sí que recuerdo, claro, aquellos años yo era muy joven, Carlos, en esos años. Entonces, sí que teníamos tiempo de pararnos, de charlar, de mirarnos a la cara, de darnos la mano, de vivir el momento. No sé si depende de que yo era joven en ese momento, que el mundo ha cambiado. Es que todo depende cómo lo mires.
Sí, seguramente era un mundo mucho más reducido, en el sentido de que no era tan un mundo tan ampliado como hay ahora, ¿no? De tantas cosas que ver y que escuchar, tan grande. En aquel momento tenías tus amigos, tu barrio, no conocías más gente a la que veías, ahora conoces mucha más gente a la que lo ves, ¿no? Pero antes tenías tu entorno, y ese entorno no era tan ruidoso, era mucho más fácil escuchar y escucharse y entrar en contacto. Era un mundo mucho más habitable, yo creo. Creo que no existía, bueno, lo que dice Begoña, éramos jóvenes, a lo mejor no teníamos responsabilidades, estábamos ahí, Pero bueno, yo creo que no había ese grado de prisa y de estrés y de gente con caras ahí de no poder con lo que le cae encima. Yo creo que esto es una cosa que ha evolucionado mal y ahora en este momento es difícil recordar todo, estar en todo, porque hay tantas cosas, tantas series que ver, tantos libros que ver, tanta música que escuchar, tantas personas que oír, tantos TED, ¿no?, que escuchar, tantas cosas que son tan interesantes por otro lado. No es que, o sea, no las banalizo ni mucho menos, es que me parece súper ricas, ¿no? Pero claro, este mundo tan rico te termina empobreciendo, porque a veces el silencio necesario para escuchar y para hacerte...
Y yo haría una reflexión haciendo hincapié sobre lo que estás diciendo, Chema. Me parece muy importante. Además, yo soy carabanchelero, soy gabrielista de toda la vida y soy de barrio, soy una persona de barrio. Me he criado en Carabanchel, he vivido en Carabanchel y repito que soy gabrielista, lo fui como alumno y ahora, afortunadamente, como profe. Y creo que ahora mismo estamos perdiendo, o sea, nos hemos desfronterizado, por así decir. Y esto en el peor de los sentidos, que es un poco por tirar del hilo de lo que tú acabas de decir. Antes, claro, yo bajaba y llamaba al telefonillo de mi amigo Rafa, de mi amigo José Antonio, de mi amigo no sé qué, y a lo mejor se ponía su padre o su madre y decía, no, está castigado, no puede bajar. Bueno, y te ibas un poco, que había cantecido y tal, pues triste y compungido, pero te ibas al otro núcleo que, por ejemplo, si había, estaba el San Gabriel, que era mi cole, y era un núcleo. Estaba la iglesia o el parque de la iglesia, que era otro núcleo. Estaba el parque de no sé qué, y había como núcleo donde tú sabías que encontrabas gente, pero encontrabas gente a la que tocabas, a la que mirabas a los ojos y te sentabas y te sentías con ellos, sobre todo sentirse con. Y ahora mismo creo que todo esto se está perdiendo un poco. Yo veo incluso el barrio y a veces lo pienso con... A lo mejor esto es lo que decía también Begoña, que también lo vemos con ojos de todo tiempo pasado fue mejor también y nuestra juventud pues tendemos a dulcificarla bastante, pero jolín, yo creo que se está perdiendo esto, esta vida de barrio. Y creo, esto no es por hacer publicidad del colegio, aunque también, ¿por qué no? También... es tan importante que existan este tipo de centros y el colegio en particular, el San Gabriel aquí en Carabanchel, porque crea un centro en el que la gente se arremolina, la gente se mira, la gente se toca. Yo no viví como profe aquí el confinamiento, pero lo toqué un poco porque estuve de prácticas aquí. Pero, jolín, es que ahora los chavales vienen otra vez y necesitan tocarse, necesitan verse, necesitan esa afectividad que ya no estaba. Y se la tenemos que dar entre profes, se la tenemos que dar, pues yo qué sé. ¿Y ahora dónde buscas toda esa afectividad que te la daba el barrio? Bueno, en fin, todo esto para hacer un elogio de la proximidad, que creo que es absolutamente necesario. Es muy, muy necesario.
Del silencio hemos pasado a la proximidad, ¿no? Sí, increíble.
Sí, sí. Bueno, es que muchas veces las mayores proximidades se dan en el silencio, sí. Y a veces en el silencio se dan las mayores proximidades. Yo no me siento mejor que con aquel que entiende mi silencio. Que yo le miro a los ojos y yo sé cómo está esa persona y esa persona sabe cómo estoy yo. En los silencios también muchas veces se juega esa
próxima. Iba a frivolizar, me resulta difícil. Imagínate silencio, Carlos. Es muy cariñoso lo que te digo.
Bueno, dice que sí.
Me voy a callar.
En Twitter y parece que está callado ahí leyendo libros.
Vale, ya me callo, prometido.
No, pero es en el fondo se ha perdido y yo creo que hay mucha agresividad en la sociedad en general, también por eso, por la sobreexposición a información, a tener todo en el momento, lo de los chicos, eso también lo habréis visto vosotros en las clases, que quiero todo ya, o sea, en dos segundos. ¿Por qué? Porque internet, te compras un billete en dos segundos. Pues no todo es internet, ni todo es un billete en dos segundos. Hay otras variedades en la vida y hay que afrontarlas. Yo con mis hijas, perdona, les digo muchas veces, yo he hecho varios trabajos hasta que al final he dado con mi vida y oposité con 38 años, yéndome de un trabajo que tenía fijo, jugándomela, pero eso es la vida, esos colores tiene, que no todo es rápido, ni bello, ni hay muchas dificultades y muchas graduaciones, ¿no?
No, yo iba a comentar que me parece muy interesante lo que has dicho antes de frenar, ¿no? Frenar un poco el ritmo y también un poco conectándolo con lo que decía Chema, esa cantidad de cosas que nos ofrece el mundo y que a todos nos apasiona, porque es verdad, Dios mío, cuántos libros puedo leer, pero eso por lo menos a mí me crea como una especie de desasosiego y de inquietud. Y creo que es muy importante lo que tú decías de frenar, ver dónde está la prioridad y disfrutar de lo que tienes entre las manos, ¿no?
Es que si no, se te evapora, ¿no?, entre las manos. Tener tanta donde elegir, pues... Es como dicen, no sabéis hacer tantas cosas a la vez, ¿no? Pues eso sería como, ¿cómo elegir entre tantas cosas? ¿Qué orden le damos? A lo mejor leer es tan importante como ir a ver una obra de teatro o coger el coche y darte un paseo al pueblo de al lado o comprarte una botella de agua, yo qué sé, estoy así ahora improvisando, pero todo puede ser importante, ¿no? Y yo creo que los humanos debemos vivirlo, es la vida de eso, al final es vivirlo a tope, porque es que si no, para tres días que estamos...
Stanza in una storia di mattini più leggeri e cieli, smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma non sai perché la vita adesso nel pomeriggio sonno e le campane girano le nuvole e piove sui capelli e sopra i tavolini dei caffè all'aperto e ti domandi incerto chi sei tu, sei tu, sei tu.
Radio San Gabriel, la radio que más mola.
Bueno, decía que aquí Begoña y yo somos dos amateurs de la radio porque tenemos a dos personas que son profesionales, que están trabajando en grandes radios, ¿no? La radio de Círculo de Bellas Artes, ¿no?
Bueno, sí.
Con tu programa sobre el vuelo de la lechuza, ¿verdad?
El vuelo de la lechuza, todos los sábados, sí.
Y bueno, y en Radio Nacional, ¿verdad, Alexandro? Que has hecho diversas colaboraciones, ¿no? Hiciste música resucitada. Y ahora estás en un programa que se llama Danza en Armonía, ¿no?
Correcto.
¿Y de qué va este programa para que nuestros escuchantes...?
Ves, mi vida sigue paralela a Carlos, también los sábados. Pues mira, va para un programa que vi en la parrilla que no existía hace muchos años y es sobre música para la danza. Es decir, hay muchos ballets, hay muchas músicas danzadas que no se conocen y que creo que tenían un hueco. La danza también, si hablamos de la música, la danza es todavía más la cenicienta. Está en un rincón, está en la lona, como se suele decir, y bueno, pues... presenté el proyecto, les gustó y bueno, está teniendo bastante aceptación. Yo estoy muy, muy agradecido a los oyentes y bastante contento de la experiencia. Radio Clásica los sábados a las 10 de la noche. Sí.
Bueno, yo voy a cambiar un poco el tercio porque quería preguntarte pues desde cuándo está tu hija en el colegio con nosotros y sobre todo, ¿qué es lo que habéis encontrado?
Pues lleva unos meses desde comienzo de este año escolar. Ella quería estudiar de siempre el tema artístico, el bachillerato artístico en este caso. En el colegio donde estaba no lo había. Y bueno, pues vimos varias posibilidades. Conocíamos este colegio también a través de unos primos de mi mujer que habían estudiado hace muchos años.
Sincronías, excompañeros míos.
Más sincronías, sí. Y bueno, con Carlos, pues la amistad con Carlos, pero que yo no sabía que iba a estar en el colegio dando clases.
Yo tampoco. Esto se supo después.
Entonces, bueno, pues vinimos una tarde, ¿no? Que había unas puertas abiertas y a mi hija enseguida le gustó el ambiente, le encantó, los chicos que había también en esa reunión. Y bueno, pues se ha adaptado muy bien, está contenta. Ella me dice que el día a día es muy chulo, que hace cosas que le encantan y bueno, pues poco más puedo decir, agradeceros y daros la enhorabuena, porque mi mujer también es maestra de danza en este caso, o sea que sé lo que es la docencia por mi esposa y lo difícil que es, y más en estos tiempos, que si no es la pandemia es la Filomena, que si no es la guerra, que si no es... Siempre sí. Hay algo, la juventud hoy en día también es difícil gestionarla en ese plano, ¿no?
Sí, ellos han pasado también unos momentos difíciles, los están pasando. Sí. Y por eso quizás creemos que es muy importante que estén bien acompañados, no solamente desde la familia, por supuesto, sino también desde la escuela. Y nosotros intentamos ofrecer ese ámbito familiar, de acompañamiento, de cuidado, de sostenerles cuando les hace falta, por supuesto, de enseñarles lo que tienen que aprender. Pero sobre todo, pues eso, agradecer al profesorado que está absolutamente comprometido y que se divierte tanto y que disfruta tanto haciendo lo que hace. Espero que eso podáis percibirlo también.
Sí, nosotros, no sé si por esa sensibilidad también que tenemos de lo artístico, vemos las cosas también un poco más allá, ¿no? No somos personas de esto, ¿qué te han dicho? Eso no puede, no voy a ir a hablar con el maestro, pero bueno, esto es que está a la orden del, con el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Nosotros no estamos en ningún grupo de WhatsApp ni este tipo de cosas, y yo creo que hay algo más allá de todo esto. Esta mañana iba yo al clínico, al hospital clínico, tenía una consulta médica y estaba observando un poco, porque me gusta mucho observar donde voy. Por ejemplo, hace pocos días estaba en Barcelona y también me ha gustado mucho observar cómo está después la Barcelona de esos incidentes que hubo y el día a día, ¿no? Eso me gusta mucho, no tanto ver monumentos. Y hoy en el clínico me fijaba en esto, digo, esta gente que está en la cafetería limpiando, estas auxiliares, estas celadoras, las pobres ahí con... Esta gente es que es de puta madre, o sea, con perdón de la expresión, se levanta aquí todos los días a las 7 de la mañana, bueno, yo también, pero esta gente hace una labor, y vosotros más o menos también, que estáis ahí levantando ánimas, llevándolas hacia adelante, ¿no? Son labores que son a veces sordas, que parece que no. O un señor que lleva el autobús, ¿lo habéis pensado? El metro. Es que sí. Es una labor, 7 horas y media, 8, el tío ahí concentrado, que no haya un accidente, que no atropelle a nadie, que no se caiga nadie en el autobús, que... Es que es increíble, o sea, y con una abnegación... En fin, yo me quedo mucho pensando en eso.
Antes de que Chema cierre el programa, él lo comenzó preguntando quién vive, y yo te querría hacer una pregunta, quizás la más difícil de la que te he lanzado. Entonces, claro, Chema te ha preguntado quién vive, es decir, quién está aquí ahora, en este momento, aquí con nosotros. A mí me gustaría preguntarte qué queda por hacer, Alex, qué queda por hacer en general.
Materialmente yo creo que nada en este mundo que vivimos. Tenemos absolutamente todo lo que podemos pedir, ¿no? Hasta se ha inventado un móvil que hablas por vídeo con alguien que está en Argentina o que está... Eso, ¿veis? Cuando era joven, ¿no? Eran los teléfonos de góndola, ¿no? Que yo me acuerdo de eso.
Esto es ciencia ficción.
Con las cabinas con monedas. Claro. O en Italia con i gettoni, que eran fichas. O sea, imaginaros, sí, todavía estilo el oeste, casi... Pero a nivel humano quedan cosas que hacer, y creo que es lo que he dicho antes, echar el freno, bajar un poco las pulsaciones y volver a pensar, a ser personas. Hay mucha maldad, hay mucho retorcimiento, también hay gente muy buena y hay gente maravillosa y hay momentos increíbles, pero siempre está en el rincón el mosqueo, el... que me llaman con una oferta de teléfono, es una falsedad, que te llaman a que te vendo no sé qué, que siempre parece que está la piratería por medio, ¿no? Entonces yo creo que a nivel humano debemos, y yo creo, perdonar que lo diga así de claro, ni lo consigue ningún predicador, ni ningún político, ni ningún clérigo, con perdón, lo digo con todo el respeto, ni nadie de este tipo. Lo conseguimos los humanos, sumando un día a día, trabajando, pensando, hablando, abrazándonos, como habéis dicho antes, tocándonos, y yo creo que se conseguirá volver un poco a la calma, que creo que es muy necesaria.
Sí, quizá está todo por hacer, porque nada está hecho incluso cuando se hace, ¿no? Porque nada se hace definitivamente. Yo creo que en este momento más que nunca está todo por hacer. Yo creo que hay utopías, que se pueden ver como utopías, como religión. Yo, que soy cristiano, considero, por ejemplo, que la religión de Jesús es algo que todavía no se ha realizado. O sea, que no se ha quedado atrás porque todavía no se ha hecho. O sea, es el futuro, no es el pasado. O sea, es una cosa por realizar, es algo que la humanidad todavía no ha asumido. El amar a los enemigos, el vivir, ¿no?, a la manera de Jesús, ¿no?, y contemplar a los más pobres y elegir a los más pobres. Eso la humanidad todavía no ha sido capaz de realizarlo, ¿no? Ha habido momentos en los que a lo mejor eso se ha hecho historia en algunos sitios, ¿no?, pero todavía como humanidad pues estamos lejos de eso, con lo cual ahí también está nuestro futuro. Ahí sigue siendo un lugar donde mirar, un lugar donde descubrir hacia dónde podemos ir. Entonces, bueno, nosotros como cole no nos creemos estas cosas, ¿no? Y lo que sí que quería decir también aquí, que bueno, creo que la gente que se va incorporando a este proyecto como profe, porque Carlos está incorporado de siempre, porque yo digo siempre que los exalumnos son mucho más gabilistas de los que venimos después, ¿no? Entonces, lo que veo es muchas ganas, mucha voluntad de hacer las cosas de manera muy cercana para los chicos, de que los chicos aprendan. No sé, una renovación que da mucho aire y mucho impulso al cole. Y la verdad es que fenomenal. Me siento muy, muy satisfecho. Creo además, de verdad que intento ser objetivo en lo que digo, pero que es una suerte cursar el bachillerato en ese cole o cualquier otro curso, ¿no? Pero aquellos que elegís, porque es un bachillerato privado, que no nos gustaría que fuera así, ¿no?, pero que lo habéis elegido, creo que habéis elegido una buena opción. Creo que merece la pena y que habéis hecho lo mejor y que lo que veo que se está haciendo tiene mucho valor, es de alto valor y creo que a los chicos les llega así.
Sí, se palpa, se palpa, y eso, si no fuera así, no se vería, o sea, no se palparía, ¿no? Entonces se nota y eso es así. Ya os he dicho antes, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y a seguir, y a seguir.
Sí, siempre.
Bueno, y ahora ya cerráis vosotros, pero Sandro, muchísimas gracias de verdad por venir aquí, por hacerte presente en este programa con nosotros. Creo que este es el inicio de como de Casablanca, ¿no? De una amistad, porque yo creo que podrías aportar mucho. Yo creo que nos vendría muy bien todo tu conocimiento para que los chicos se impregnaran de música y que pudieran disfrutar escuchando cosas que para ellos no son habituales, pero que seguro que pueden ser la música de sus vidas, pues, o de sus momentos.
Cuando queráis damos así aquí que una charla y de divulgación y los ponemos al día.
Sí, sí. Yo te emplazo y te agradezco que hayas venido hoy.
Nada, el agradecimiento es mío, está muy a gusto y bueno, me ha encantado este ratito de conversación, de tranquilidad, lo que hemos estado hablando, que creo que es muy importante, la verdad.
Yo también cojo ese guante que acabáis de lanzar. Y agradecerte no solamente como profesional, sino también como familia del Colegio San Gabriel, que estés aquí y que estrechemos un poco este vínculo, ¿no? Todos somos comunidad y nos gusta estar juntos.
Efectivamente.
Muchas gracias.
A ti, a vosotros, gracias.
Bueno, Alex, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias por haber venido. Es un gusto esta sincronicidad, ¿sí?, o estas sincronicidades que están ocurriendo y que siga este encuentro por mucho, mucho tiempo.
Eso es.
Que siga. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por venir.
Gracias a los tres. Oh,
must have fallen from the sky. You must have shattered on the wrong way. You brought so many to the light, and now you're by yourself. And there comes a point in every fight where giving up seems like the only way. When everyone has said goodbye, and now you're on your own. If you need somewhere to fall apart, somewhere to fall apart. Well, the rules of Cain, the rights you made, the hours to crawl for those to blame, the broken glass, the fool that asks, the moving arrow to stop. You must have fallen from the sky.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.